Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, El Susurro de Quetzalcóatl, desde el corazón del Cerro de los Ocotes, comunidad indígena de Ocotepec. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Doctor, gracias, Juan Manuel, preséntese para el auditorio.
Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, Juan Manuel Ortega, en representación de la asociación Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y con muchos ánimos de estar por aquí en este programa.
Gracias, doctor. También le damos la bienvenida a José. José, preséntate para nuestro auditorio.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con el gusto de compartir algunas ideas, experiencias, intercambiar opiniones sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, y hoy tenemos un programa bien importante, acorde a los tiempos que estamos viviendo, la coordinación entre las comunidades indígenas. En el caso del estado de Morelos, tenemos una unión de municipios y comunidades indígenas y afromorelenses, pero bueno, para empezar, pues como siempre, pues veremos el contexto jurídico. A ver, doctor, ¿se puede, no se puede, hasta dónde es esta unión y hasta dónde pueden llegar esta u otras uniones que se formen entre las comunidades indígenas?
Claro. Pues muy interesante, porque déjame, si me permiten, un pequeño tema de historia jurídica. En la iniciativa que presentó el INPI hace un par de años, antes del 2024, cuando se dio la reforma del artículo 2, la propuesta inicial sí venía con una serie de novedades en cuanto a la coordinación, la posibilidad de que las comunidades indígenas pudieran coordinarse y trabajar conjuntamente. Y venía una reforma del 115 constitucional. Al final no se aprobó así, pero sí se incorporó en el artículo 2 esa posibilidad, aunque no se desarrolló como en la propuesta inicial. Pero de cualquier forma existe ahí la posibilidad. Y me parece es una posibilidad muy importante, porque no solamente avalaría, sino que está indicando que las comunidades indígenas pueden formar alianzas, coordinar sus trabajos, sus proyectos de vida, de organización, y eso es fundamental. Aquí tenemos, vamos a hablar, seguramente tú, Paloma, José, van a referir los dos casos que tenemos. En el caso de Morelos, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas del Estado, indígenas y afromexicanos de Morelos. Y por supuesto, también hay una coordinadora regional en el estado de Guerrero, muy interesante. Están también trabajando en conjunto varias comunidades.
Sí.
Y eso vale la pena platicarlo.
Sí, precisamente antes de llegar aquí al contexto actual del estado de Morelos, de la Unión, precisamente municipios indígenas y afromorelenses, José, a lo mejor tú nos puedes decir esto que nos decía el doctor, hacer este recuento histórico de otros procesos en México antes de llegar a este proceso de la Unión, José.
Sí, me parece que es muy importante, en efecto, ubicar que los procesos de coordinación entre pueblos y comunidades indígenas en nuestro país tiene destacadas experiencias, como lo señala el doctor, en Guerrero, por ejemplo, sobre una coordinación regional de regiones autónomas y pluriétnicas, ¿no?, en donde precisamente lograron el establecimiento de reconocerse mutuamente, respetarse en su autonomía de cada quien, pero al mismo tiempo potenciar las posibilidades de desarrollo regional, que en muchas ocasiones el hecho de que cada comunidad tenga difícil acceso a los grandes centros urbanos, etcétera, en muchas ocasiones implica que servicios o obtener ciertas facilidades para el desarrollo de sus comunidades se dificulta mucho, y sin embargo, cuando se logran unir, pues eso les facilita para construir caminos vecinales, para introducir servicios, para apoyarse mutuamente, para enfrentar lo que sea necesario en términos de dificultades de inseguridad, etcétera, etcétera. Eso me parece que es muy muy importante en el caso del estado de Guerrero, en el caso de Michoacán, igualmente con las en la región Purépecha, los pueblos sí, indígenas, una vez que empezaron a tener una plena identificación con sus necesidades, empezaron a desarrollarse con el respaldo de iniciativas generales del Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, que les sirvió como soporte para el desarrollo de sus iniciativas. Y también, al mismo tiempo, el Congreso Nacional Indígena se alimentó de las experiencias de autonomía y de experiencias tan profundas en términos de organización, para mencionar el caso de Cherán. Pero no solamente eso, porque recordemos que en Urío fue el Congreso Nacional Indígena al que asistimos, una delegación numerosa, por cierto, del estado de Morelos, en donde justamente se sacó la lección de unidad. Por ejemplo, aquí recuerdo que en el estado de Morelos, cada pueblo, pues obviamente desarrollando sus propias formas de autoorganización, en Santa Catarina tenía su propio proceso de organización en defensa de la tierra. Cuentepec, igualmente en defensa de la cultura, de la lengua, teníamos Tetelcingo, pues ya con una gran tradición de organización, Hueyapan, no se diga, y Alpuyeca, que había también desarrollado de luchas en contra de, no sé, basurero, de qué sé yo, proyectos ya que habían significado la lucha organizada de cada comunidad. Xochocotla también, por supuesto, en contra del aeropuerto y otros más. Ahora, en esa vinculación con el Congreso Nacional Indígena se logró establecer acuerdos para que se hicieran talleres comunes aquí en Morelos, apoyados con la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que permitió sistematizar propuestas e iniciativas que se presentaron incluso legalmente. Ah. Es decir, como señala el doctor, es verdad que la iniciativa presentada por el INPI avanza, pero no se incorpora todo. Pero antes que esa iniciativa, pues evidentemente que se realizaron consulta indígena promovida por los zapatistas, se presentaron iniciativas de modificaciones para la ley, para que se reconociera que somos una nación pluriétnica, pluricultural, y en ese sentido surgió de la coordinación. No se puede entender de otra manera la lucha como si fueran casos aislados. Al contrario, la unidad y la solidaridad son factores fundamentales de coordinación entre los pueblos indígenas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta, porque a diferencia de lo que sucede con los municipios, parece que desde el punto de vista político es forzoso que se cree una ley para crear una zona metropolitana, por ejemplo, ¿no? A los presidentes municipales casi los obligan a entrar a ese proceso. Aquí es en forma natural y por necesidades propias de la comunidad. O sea, se da de una forma muy voluntaria, ¿no? Porque ven que la unión precisamente hace la fuerza.
Así es. ¿No?
O sea, y además resuelve muchos problemas comunes, tomar decisiones comunes.
Así
es. Así, o sea, es algo muy natural y sencillo para las comunidades, y en cambio para otras organizaciones, ya el ejemplo de los municipios es que se ven forzados a hacer una alianza, pero porque la ley se los obliga a hacerlo. O sea, si por ellos fuera, yo creo que no lo harían, pues, ¿no? las zonas metropolitanas, todo ese asunto, pues tienen que crear leyes, establecer competencias. O sea, aquí no, pues aquí es un proceso mucho más natural.
Claro.
¿No? Que sean dentro de las comunidades.
Sí, abierto, ¿no? Aquí las coincidencias,
sí,
¿no?
Así es,
y basados, obviamente, en una identidad común, sí. Que así la vemos, ¿no? La identidad indígena, que como ya decíamos, la mayoría de las comunidades, inclusive los municipios, tienen nombre náhuatl, ¿no? O sea, ese origen indígena está presente, y ahora pues también se está reconociendo el origen afro. Y obviamente estas alianzas, estas uniones, se han intentado hacer por mucho tiempo. O sea, hay unas que obviamente, como las que está señalando aquí José o usted, doctor, pues han tenido más éxito porque han durado más en el tiempo, pero sin embargo ha habido muchos intentos de alianzas, de trabajar en conjunto, porque hay una necesidad real, ¿no? De transformar la realidad para un bien común, el bien común ante todo. Y obviamente estas experiencias pues abona que a precisamente lo que decíamos, ¿no? A que hoy en día podamos tener un artículo 2 constitucional en donde se reconozca esta posibilidad, no solamente a las comunidades como sujetas de derecho, sino también que se reconozca la libre determinación y autonomía para eso, ¿no? Para organizarnos y coordinarnos de manera conjunta, si es que así lo decidimos las comunidades, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo importante mencionar: la coordinadora regional que está en la Sierra de Guerrero, tiene su propia reglamentación.
Sí.
Su propia reglamentación que le permite administrar justicia. Y es muy interesante porque ese reglamento les indica cómo se tiene que dar la administración de justicia al interior de cada comunidad, pero qué temas y asuntos van a tratar, digamos, en segunda instancia.
En, ¿no?, la coordinadora.
En la coordinadora,
¿no?,
precisamente. Y eso me parece fabuloso porque ese es una muy eficiente trabajo conjunto de vigilancia, de seguridad, y lo más interesante, pues, es que estamos hablando de comunidades que no hablan la misma lengua, ¿no? Diferentes lenguas, ese es mucho más loable todavía, ¿no?
Así
más
es.
Plausible.
Y no solo, o sea, de por sí ya el tema, porque bueno, para el auditorio que no sepa, esta coordinadora de Guerrero, es una coordinadora básicamente que está para la cuestión de seguridad, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
no es un tema menor, es un tema que a veces se complica, digamos, en los temas normales, cotidianos, y para eso es que se creó, por una necesidad muy grande, sí. Hizo que las comunidades trabajaran en alianza y hoy en día llevan muchos años coordinándose de manera efectiva, general, genuina y desde la raíz profunda de nuestros orígenes. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y regresamos a su programa El Susurro de Quetzalcóatl.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Pues bienvenidas y bienvenidos a este programa El Susurro de Quetzalcóatl. Les damos la bienvenida a esta segunda parte del programa al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y a José Martínez Cruz, coordinador de comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca. Estamos tocando un tema súper interesante que es la coordinación entre comunidades indígenas, ¿no? Y como para recapitular un poquito lo que escuchábamos en el primer bloque de este programa, eran varios ejemplos que hay en el estado, digamos, en el país, y uno de ellos es la coordinadora de autoridades del estado de Guerrero, que básicamente esta coordinadora lo ha hecho para el tema de la seguridad, que no es un tema menor, es un tema complejo, y ya el doctor nos decía, aparte de ser comunidades indígenas, pues no hablan la misma lengua, no necesariamente te tienes que organizar entre pueblos que hablen la misma lengua, sin embargo hay un origen común, el ser indígena, ¿no? Esa identidad que se tiene y sobre todo una necesidad real, urgente, grave para poder coordinarse. Entonces, bueno, a partir de ese ejemplo, en este bloque vamos a hablar sobre el ejemplo de Morelos, ¿no? Un poquito más aterrizando en Morelos. Tenemos el caso de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, que el pasado 19 de marzo se cumplió un año ya estando como unión. Y bueno, pareciera que es poco, pero para unirnos, articularnos las comunidades indígenas y diversos colectivos y comunidades afro, que por cierto ya hay una comunidad reconocida en Morelos como afro, la comunidad indígena de Ticumán, a quien le mandamos un saludo, que luchó por ese reconocimiento y hoy en día ya está reconocido por las autoridades. Entonces, bueno, pero con todas estas comunidades nos hemos articulado en unión. Y precisamente al inicio, José lo comentaba, creo, que era, bueno, ¿por qué nos unimos? Por necesidades reales, ¿no? De transformar nuestra realidad para mejor. En el caso de aquí de la Unión de Morelos, es de que fue promovida precisamente por Alpuyeca, porque estamos en un proceso de reconocimiento de nuestros derechos, de reconocer nuestros derechos políticos como municipio indígena de Alpuyeca, y uno fue ese motivo. Y el segundo fue generar y empujar la reforma al artículo 2. Ese logro ya tenemos, afortunadamente ya se aprobó el año pasado la reforma al artículo 2, donde nos da estas garantías y estos derechos a nivel constitucional. Y el segundo punto todavía lo seguimos peleando, todavía lo seguimos trabajando, solicitando, demandando, y ahora con el artículo 2 con más argumentos jurídicos políticos, sí, claro. ¿No? Pero fueron dos de los fundamentos que hizo que nos aglutináramos muchas comunidades, y a lo largo de caminar de este más de un año, pues han surgido más temas del interés colectivo que nos atañe, y siempre lo hacemos en asamblea, ¿no? También la asamblea es importante, cómo nos unimos en la unión, o cómo tomamos decisión, o cómo nos informamos, pues a través de estas asambleas que hacemos por lo regular cada mes en diferentes comunidades. Ya le hemos dado la vuelta al estado, ya hemos ido de norte a sur, de este a oeste, reuniéndonos con todas las comunidades y colectivos.
Próximos el 30, ¿no? Este viernes.
Más bien el pasado 30 de mayo fue la asamblea, la 13ª asamblea de la unión en el municipio indígena de Hueyapan, y así hemos recorrido las primeras sedes fue Alpuyeca, ya recorrimos Xocotla, recorrimos Coatetelco, recorrimos Tetelpa, Amayuca, Tetelcingo, si es que no me... a Nenecuilco también, ¿no? Hemos recorrido prácticamente todo el estado y lo seguiremos recorriendo de norte a sur, de este a oeste, para que las comunidades también, la población de esas comunidades en donde se lleva a cabo las asambleas, vayan, participen, escuchen y se involucren en este quehacer de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas. La agenda de derechos humanos de los pueblos indígenas se ha abierto. Estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Ante un nuevo sol, decimos, en las comunidades indígenas, en donde la realidad jurídica ha cambiado, y con ella la realidad diaria, o sea, real, lo estamos viendo con la adjudicación directa de recursos que está transformando o va a transformar la vida de nuestras comunidades. Pero precisamente, José, doctor, para eso es la unión, para irnos articulando en defensa y sobre todo en el ejercicio real y pleno de nuestros derechos.
Yo creo que sí es muy importante que se valore el esfuerzo y dedicación y compromiso que se está teniendo por parte de pueblos y comunidades, municipios, incluso en esta unión, en Morelos, en este momento. De alguna manera es la culminación de procesos que se han vivido con anterioridad y que algunos han surgido al calor de las luchas, como en el caso de Alpuyeca, y eso dio origen a la unión. En otros momentos han surgido coordinaciones, ya mencionaba yo algunas a partir de la iniciativa que se tomó ahí en Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, pero hay otras que estamos precisamente aquí en Ocotepec, lo mencionas tú como el lugar del Cerro de los Ocotes, en donde igualmente la comunidad de Ocotepec dio luchas muy importantes, ha dado luchas muy importantes. Por ejemplo, para que no les construyeran grandes centros comerciales, ¿no? Y entonces, sí. Justamente eso permitió que avanzara en la defensa de las tierras y que se articulara con otros movimientos que igualmente tienen la misma perspectiva de esta defensa integral de derechos colectivos. Eso me parece que es muy importante porque no es una coordinación en función de alguien, sino en función de algo, es decir, de objetivos comunes. Eso me parece que es muy importante rescatarlo, porque así como, como este ejemplo, hay otros que se han venido articulando y que en ocasiones puede ser a partir de una lucha específica en contra de algo o a favor de algo, es decir, en contra de un megaproyecto, a favor de la defensa de un derecho, ya sea a la tierra, al territorio, al medio ambiente, algún aspecto de esa naturaleza.
Pero en este caso, la Unión, doctor, ha tenido a lo largo de estos años, también recordemos para el auditorio, que tanto el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado como la Comisión Independiente de Derechos Humanos son parte de los asesores técnicos de la Unión. Entonces, en este acompañamiento, doctor, ¿cómo ha visto todos estos... este proceso de creación de la Unión?
Sí, me parece que ha sido muy exitoso. He visto cómo ha ido madurando la Unión, y eso es muy bueno, porque va dando pasos hacia mejor, por supuesto, y uno de ellos tiene que ver también con la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda crear una especie de reglamentación del no solamente del funcionamiento de la Unión como organización, sino de los proyectos y de los planes que en común pueden realizar las comunidades integrantes de la Unión, ¿no? Creo que eso es básico, establecer proyectos, planes, metas concretas, decir, bueno, vamos a medio año, un año o tal tiempo, crear en conjunto, llevar a cabo algunos proyectos, como por ejemplo estarían pendientes la regulación, la ley estatal, por supuesto mejorarla. Una vez que se dio la reforma del artículo 2, manda el mensaje a los estados de que tienen que crear sus propias leyes. Bueno, tenemos que esperar que se cree la ley nacional para saber cuáles son los puntos sobre los cuales se puede trabajar una ley estatal y todo lo demás, ¿no?
En eso, doctor, hemos estado trabajando junto con usted y con José y con la Comisión Independiente, con el antropólogo Miguel Moraita de Lina y varios compañeros, ¿no? Inclusive recientemente también se anunció lo de la participación del joven Roberto Giuliani con la inteligencia artificial y todo, pero en realidad nosotros, a partir de la Unión, se generan nuestros espacios de diálogo para ir transformando nuestra propia realidad. Es decir, la Ley General de Derechos Indígenas pues va a ser una propuesta también desde la Unión de Morelos para el mundo. Entonces, en ese, ¿cómo se ve el avance de los derechos, José, en los derechos humanos, en esta propuesta de ley que está planteando la Unión, de cara a hacer un llamado nacional, ¿no?
Sí, en efecto, creo que en muchas ocasiones las experiencias concretas, locales, permiten visualizar el conjunto de las necesidades que se tienen a nivel nacional y que permiten la coincidencia con otros procesos, ¿no? Y cuando se logra sistematizar las necesidades, se logra darle fundamentos jurídicos, técnicos, esto ayuda para clarificar frente a otros sectores. Es decir, los pueblos saben sus derechos, ¿no? En muchas ocasiones saben su realidad y saben lo que necesitan resolver. El problema es que en muchas ocasiones sectores externos, ya sea políticos o económicos, en muchas ocasiones ven a los pueblos como, no, ellos no saben, ellos no tienen conocimiento. Sí. Miren, nosotros tenemos las herramientas jurídicas, técnicas. No, aquí justamente la idea que se ha tenido es de articular el conocimiento teórico en materia de jurídica, legal, de derechos humanos, etcétera, antropológico, para ponerlo al servicio de los pueblos, porque en muchas ocasiones se hacen las investigaciones con la finalidad de, no sé, obtener un título, etcétera, y entonces a veces hasta se ha denunciado el extractivismo que se va a hacer, porque es solamente dame tu información, yo la sistematizo y nunca te vuelvo a ver. No, al contrario, aquí de lo que se trata es justamente que el conocimiento que se logra sea al servicio de los pueblos y de las comunidades, porque eso también ayuda para el fortalecimiento, digamos, de un conocimiento académico que es válido, es útil, es necesario, pero que permita teorizar sobre prácticas que avancen en la consecución de derechos. Eso me parece que estamos logrando sentar precedentes que pueden ser útiles para otros procesos a nivel nacional.
Sí, digamos el origen de la coordinadora regional en Guerrero, como bien lo anotabas, Paloma, pues es, digamos, la seguridad. Aquí tal vez no es el tema, pero sí proyectos y problemas comunes, ¿no?
Sí.
Entonces, una realidad bastante diferente, pero que da motivo precisamente a la necesidad de conjuntar, de aglutinar los esfuerzos y las voluntades de diferentes comunidades aquí en Morelos, ¿no? Por supuesto, en otros estados esperemos que se den por sus circunstancias distintas.
Así es, y efectivamente, bueno, pues esta experiencia de la unión que aquí estamos exponiendo en la mesa es con el objetivo de aterrizar en el cambio para una vida mejor para las comunidades. Es sin lugar a dudas de seguir estando en comunicación, articuladas las comunidades, organizadas. Y bueno, pues con esta reflexión nos estamos despidiendo de este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, y a todas las comunidades que todavía no forman parte de la unión, que se acerquen, que se comuniquen a estos teléfonos en cabina del programa El Susurro de Quetzalcóatl, que nos contacten y que la próxima convocatoria a nuestras asambleas acudan, porque estos y más temas vamos a estar tocando ahí. Y bueno, pues nos despedimos, José.
Gracias,
doctor.
Hasta luego.
Hasta Mostla.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.